Adler es un psicoanalista que avanza sobre los sobre lo que describe Freud, y pero Adler saca el deseo del centro de la escena. Viste que Freud decía que todos nos movíamos por pulsiones, por cumplimentar nuestros deseos. Ya Adler se desvía un poco del deseo y habla de fines. Y él le concede a la inteligencia un lugar tan preponderante que dice que muchas veces la sexualidad humana es solamente un dato simbólico, pero que en realidad el comportamiento está más regido por la inteligencia que por la sexualidad. Él desarrolla una teoría del drama humano en tres etapas que son bastante coincidentes con las etapas de Freud. El tema de la primera etapa sería la voluntad de poder, y ahí, en esa etapa, él ubicaría el complejo de inferioridad de las mujeres por no tener pene y su inserción en la sociedad por el hecho de no tener pene. Las neurosis, que él las define como el complejo de inferioridad mayor de las mujeres, pero no por el pene. Acá lo que es interesante es que Adler, ya que después Lacan va a seguir trabajando muchísimo más lejos, va a llegar, es que ya Adler no habla del pene, habla del falo, es decir, del valor que nuestra cultura le da al pene, del poder simbólico que tiene el pene en nuestra sociedad.
No un límite en lo anatómico, ¿no?
Exacto.
Sino ya lo simbólico.
Ya cuando hablas de falo estás hablando de poder simbólico, de un símbolo. Dice que en esta etapa de las neurosis el coito a las mujeres les traerá prueba de su humillación. El tema de, bueno, no hay que perder de vista el contexto histórico, y esto también lo dice Simone de Beauvoir, pero en las décadas que estos psicoanalistas trabajaban, todavía era muy frecuente que la única posición aceptable para una mujer fuera la de estar abajo, más pasiva, más quieta, menos... Entonces, él decía que estas posiciones sexuales refuerzan la humillación de las mujeres. Y después él terminaba el drama humano para las mujeres con la maternidad, que decía que las mujeres podían reencontrar en el hijo el falo simbólico, que podían, a través de la maternidad, recuperar poder en la sociedad, apropiarse de ese equivalente al falo. Adler concluye que, por lo tanto, por estos estadios, la mujer está mucho más dividida contra sí misma, tiene muchas más luchas internas que los varones. Y Simone de Beauvoir decide no discutir estas teorías, no ir ni por el motivo, que sería la pulsión y el deseo, ni por el móvil, que sería los fines de los que habla Adler. Lo que ella ve en común en todo lo que es psicoanálisis, no analiza otros autores, pero es que para todos los psicoanalistas el destino de las mujeres es la lucha entre tendencias viriloides y femeninas. Que las primeras se realizarían, las viriloides, en el sistema clitoridiano, y las segundas, las luchas más femeninas, en el sistema vaginal. Que en la infancia hay una identificación con el padre, y después en la pieza de la inferioridad con respecto a los varones, que puede terminar en neurosis o en sumisión amorosa, que es someterse a un hombre por medio del mito del amor, y someter la sexualidad a través a un hombre también a través del mito del amor, y que en ese esquema la maternidad es como una recompensa y algo que le da autonomía a las mujeres. Simone de Beauvoir, la crítica enorme que le hace a todo el psicoanálisis es que deja de lado el tema de la elección. Según los psicólogos, dice, los psicoanalistas, dice Simone de Beauvoir, las mujeres reemplazamos valores por autoridad. Cuando el niño, en la etapa oral, decide no sentirse más atraído por su madre y su super yo de alguna manera opera para que él evite el incesto, Freud no describe un proceso semejante para las mujeres. En las mujeres respondemos nada más que a la autoridad del falo. Entonces nos quitan toda posibilidad de elecciones en esto de manejar nuestras pulsiones y nuestras prohibiciones. Pero nunca pueden explicar por qué acatamos esa autoridad o de dónde viene esa autoridad. Con la unidad humana así rota para las mujeres, que no tenemos ni siquiera la posibilidad de elegir por qué acatamos la autoridad, según el psicoanálisis, dice Simone de Beauvoir, no hay tránsito entre el individuo y la sociedad. La mujer está rota y privada de tomar elecciones. Simone de Beauvoir no discute el peso de la sexualidad en la existencia, pero dice que la existencia humana, el existente es un cuerpo sexuado y a través de su sexualidad se relaciona con otros cuerpos. Pero, dice Simone de Beauvoir, si el cuerpo y la sexualidad son expresiones concretas de existencia, a partir de la sexualidad también se pueden analizar muchas otras cosas. Por ejemplo, dice Simón, cuando Freud habla de la vergüenza que siente la niña por no tener pene, la vergüenza no es un dato ni de la biología ni del psicoanálisis, la vergüenza es un dato de la cultura. A nosotros nos puede dar vergüenza cosas que a otras culturas no le generan vergüenza. O el orgullo del niño por tener pene. Ya, orgullo y vergüenza son términos como poco científicos, como con una, que tienen una gran carga simbólica y cultural del peso que la cultura le da a estas cuestiones. Entonces, concluye Simón que no hay que tomar tampoco la sexualidad como un dato irreductible para el destino de las mujeres, para considerar que las mujeres somos oprimidas por nuestro desarrollo psicoanalítico, porque la sexualidad es nada más que uno de los aspectos del desarrollo de las personas. Y bueno, ella dice que de todos modos, lo que les decía recién, esto no define un destino, y que lo que hay que hacer es que las mujeres debemos afirmarnos como sujeto, porque ese valor simbólico que tiene el falo, las mujeres lo podríamos transportar a cualquier otro objeto, por ejemplo una muñeca, dice ella, cuando el niño empieza a jugar con el pene. Ustedes saben que en la etapa, en la infancia, los varones juegan con su pene, hasta a veces le ponen otro nombre, es otro y es el mismo. Dice Simone de Beauvoir que eso no es condición sine qua non para que luego las mujeres desarrollen un complejo de inferioridad, porque las mujeres bien podrían poner ese alter ego en una muñeca o algún otro objeto. Así que bueno, seguimos. De todos modos, ella no descalifica el psicoanálisis, porque dice que está buenísimo y está muy acorde con el momento histórico en el que se desarrolló. Simplemente lo que ella critica del psicoanálisis es que, como la biología, no sirven para explicar acabadamente por qué las mujeres en nuestra cultura somos subordinadas. Eso.
Y queda una tercera disciplina que vamos a abordar el
materialismo histórico. El materialismo histórico. Bien, que ahí le trajo más problemas, pobre Simón.
Pequeña cosita también para la próxima columna.
¿Cómo?
Digo, pequeño tema para la próxima columna.
Un temazo. Y tenemos datos de ahí también del encuentro de mujeres que hubo, que se discutió de nuevo las relaciones entre marxismo y género, marxismo y feminismo.
Recordamos que estamos hablando del libro El Segundo Sexo, ¿no?
El Segundo Sexo.
Que abordamos en una columna lo que es la concepción biologicista,
sí.
En esta de hoy del psicoanálisis, y la que viene entonces el materialismo histórico.
El materialismo histórico, allá vamos.
Gracias, Elia.
No, por favor.